16, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 51 del Código Penal, ley 1160/97, presentado por el diputado Oscar Tuma. Dictaminamos las comisiones de asuntos constitucionales que aconseja aprobación de legislación y codificación, que aconseja aprobación con modificaciones, y de equidad social y género, que aconseja el rechazo.
A consideración, tiene el uso de palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. En primer lugar, solicito prestar la atención al proyecto modificado presentado por la Comisión de Legislación, porque fue el proyecto que se consensuó con la ministra de Justicia y Trabajo. Este fue un proyecto en el cual tuvo participación el Ministerio de Justicia y Trabajo, donde han recomendado la aprobación y donde han recomendado modificaciones al proyecto original, y la Comisión de Legislación obró en ese sentido. Por lo tanto, solicito tener presente el proyecto modificado en la Comisión de Legislación. ¿Y qué es lo que se busca con este proyecto, señor presidente? Hoy existe una realidad que no podemos desconocer, que es la superpoblación dentro de las correccionales. ¿Y cuál es la finalidad del cumplimiento de la pena? No solamente aislar a un individuo por haber cometido un hecho punible, sino reinsertar a esa persona dentro de la sociedad cuando termine o cuando cumpla con su pena. Y hoy se cumple con la primera finalidad, que es aislar de la sociedad, pero no se cumple con la segunda finalidad, que es reinsertar a las personas dentro de la sociedad. Por eso es que tenemos los reincidentes constantes. ¿Por qué? Porque los mismos no tienen incentivo en tratar de mejorar, en tratar de capacitarse. Y hoy tenemos que ser sinceros, un analfabeto que comete un hecho punible sale analfabeto también al terminar de cumplir sus penas. Entonces, lo que queremos dar es el incentivo a las personas que cometieron algún tipo de delito, algún tipo de hecho punible, y que dentro de la readaptación mismo, que se instruya, que se capacite, que sea una persona útil y que tenga la posibilidad de reinsertarse. Porque si uno no tiene la capacidad, evidentemente no va a poder reinsertarse nunca. Si uno ingresa y es analfabeto, lo que tienes que hacer es estar ahí y cumplir un régimen educativo y que salga con la posibilidad de servir a la sociedad, de reinsertarse, porque si no, no vamos a conseguir la finalidad. Y justamente lo que se busca con esto es dar ese incentivo a las personas en una disminución que establece el artículo 51, donde habla de las dos terceras partes. Nosotros agregamos un inciso más y se habla de la suspensión a prueba de la ejecución al cumplir el 50%. Pero no cualquiera puede beneficiarse, sino tiene que, en primer lugar, tener, como establece el proyecto, no haber sido una persona que fue ya condenada por un delito superior a una pena privativa de libertad de 2 años. O sea, evidentemente, el criminal reincidente, lo que comete un crimen, no va a poder beneficiarse con esta medida. Que posea una conducta ejemplar dentro de lo que es su conducta dentro del cumplimiento de la pena. Que haya realizado trabajo dentro de la institución, asistido a cursos de capacitación que ayude, o que le ayude, mejor dicho, a poder reinsertarse. Y sobre todo, que es la modificación importante trabajada con el Ministerio, que se cuente con una evaluación psicosocial a fin de determinar si esa persona está apta para la reinserción dentro de la sociedad. O sea, es un montón, o tiene montones de requisitos que tiene que pasar para poder reinsertarse y para poder ser beneficiado. Y hoy, aprovechando la tecnología, que esa persona otra vez sea monitoreada y que esté sometido al sistema de vigilancia electrónico, que son las famosas pulseras o tobilleras, a fin de tener un control de esa persona. Entonces, con esto lo que vamos a estar haciendo es descomprimiendo las correccionales y incentivando al que cometió un hecho punible a que, una vez que salga, pueda dignificar a su familia con un trabajo, y sobre todo que esté capacitado, porque si no está capacitado es imposible reinsertar. Evidentemente va a salir a cometer un hecho punible por cuestiones naturales, tiene que alimentar a su familia, él mismo tiene que sobrevivir, entonces no le estamos dando las herramientas. Y hoy existen programas dentro de la institución que dan excelentes resultados, programas que están a cargo de instituciones o de fundaciones, donde uno ingresa y tiene que cumplir un régimen estricto justamente para verse beneficiado. Entonces, hoy en el ámbito privado y a través de fundaciones, el sistema funciona, el sistema da resultados y las personas que se acogen a esos programas, que son varios, pueden reinsertarse en la sociedad y los que no lo hacen vuelven a delinquir. Entonces, señor presidente, lo que solicitamos es la aprobación del presente proyecto de ley en el entendimiento de que esto será un incentivo para la reinserción dentro de la sociedad del delincuente que, repito, quiere tener una nueva oportunidad y hace los méritos necesarios para ello. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto fue de mucha discusión y de mucho estudio en la Comisión de Legislación y se ha trabajado con la misma ministra de Justicia. Desde el punto de vista, mucho más allá ya de lo que manifestó el que me precedió en el uso de la palabra, tenemos una realidad. Cualquier persona que cometa un delito o un crimen y que se ve privado de su libertad por como consecuencia de un proceso penal, más tarde, más temprano, tiene que abandonar su lugar de reclusión y tiene que volver a la calle y tiene que volver él a buscar un medio de vida. Si necesariamente esta persona tiene que volver a salir y va a recuperar su libertad por medio del compurgamiento de la pena en algún momento, porque no tenemos la pena de muerte, entonces tenemos que procurar de que en el momento en que él vuelva a la sociedad esté en condiciones de reinsertarse en la sociedad y de llevar en adelante una vida sin delinquir. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Nosotros sabemos de que todos los medios de control sobre la conducta de las personas nunca van a ser suficientes y prueba de ello es de que hoy día se siguen cometiendo delitos y crímenes a diario en todo el mundo. El principal regulador para el control de la comisión de hechos punibles es la propia conciencia y la propia conducta del ciudadano. Aquel que en algún momento perdió su libertad como consecuencia de una sentencia definitiva, sabemos de que en un momento dado perdió el control de su conducta por la razón que fuese. Lo que se pretende a través de este proyecto es incentivarle a tener el control de su conducta de tal suerte de que en el momento en que vuelva a la sociedad, él no represente un peligro para el resto de los ciudadanos, sino que él sea una persona que, regulando su propia conducta por los medios de incentivo por las cuales él llega a obtener su libertad, él mismo busque su reinserción, no solamente en su vida social, sino también en su vida familiar. Es por eso de que este proyecto tiene un profundo sentido social, mucho más allá del mismo reo, sino también de protección a la sociedad. También quiero resaltar de que en el proyecto que obra en la mesa de cada diputado, al momento de tipear se cometió un error en el inciso primero, donde se obvió lo que ya está en el Código Penal, cuando dice el tribunal suspenderá a prueba la ejecución del resto de la pena privativa de libertad, se den conjuntamente las siguientes condiciones. Se obvió la palabra cuando al tipear y se tiene que corregir en el proyecto que debe remitirse al Senado si es que es aprobado. Entonces debe agregarse, y esto consta en el dictamen de la Comisión de Justicia, por lo que hay que acoger favorablemente esa observación. Y también en el inciso quinto, numeral 4, que cuente con una evaluación psicosocial, también se tiene un error ortográfico, en el sentido de que se pone psicosocial con un guión intermedio y tiene que ser escrito con una P inicial y sin el guión. Entonces, con estas observaciones, esta comisión solicita la aprobación de este proyecto, no sin antes hacer mención de que también en la Comisión de Legislación se había en principio estudiado la posibilidad de testar la palabra mayor de 2 años en el numeral 1 del inciso 5, cuando dice que el afectado no haya sido condenado con anterioridad a pena privativa de libertad mayor de 2 años. Este tiene un sentido en que el premio el reconocimiento está dirigido para aquel ciudadano que por primera vez haya sido privado de su libertad. Porque sabemos nosotros que en el Código Procesal Penal, aquel que es condenado con menos de 2 años de privación de libertad, se le suspende la ejecución de la condena y no va a la cárcel. Lo que nosotros estamos queriendo es de que la cárcel deje de ser una universidad del crimen y sea realmente un reformatorio de la conducta de las personas por la vía del reconocimiento del control de su propia conducta. En ese sentido, esta comisión solicita la aprobación de este proyecto de ley, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Clemente Barrios.
Gracias, presidente. La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, señor presidente y honorable Cámara, ha aprobado este proyecto con algunas modificaciones, como ya lo señaló el colega preopinante. Hago entonces un pedido a esta Cámara que se apruebe. Y también cuando se estudie en particular, presidente, acá en conversación con colegas abogados, queremos introducir una nueva modificación si es que así acepta el Pleno. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Ébero Velar.
Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de las explicaciones que atinadamente acaban de esbozar los colegas propinantes, es importante mencionar que hoy día la libertad condicional es una figura jurídica que está contemplada en el Código Penal, en la Ley 1160/97, en los términos del artículo 51, ciertamente, y lo que supone este proyecto es una excepción a la regla general de la libertad condicional. Hoy día la libertad condicional es otorgada a aquellos condenados que han compurgado las 2/3 partes de su condena. Hoy esas 2/3 partes son reducidas a la mitad. Entonces, para que los condenados sean beneficiados con esta cláusula especial de reducción del compurgamiento de la condena, se establecen ciertos requisitos bastante exigentes, ciertamente, y van de la mano con el proyecto del Código de Ejecución Penal que hemos tratado también en esta Cámara. Y hablamos de la conducta ejemplar, que es una calificación que contempla justamente el Código de Ejecución Penal que hemos aprobado hace pocos meses acá. Entonces, a partir de esa conducta ejemplar del condenado, se establecen también otras obligaciones que debe cumplir para que sea beneficiado con este mecanismo. Ciertamente lo acotó muy bien el compañero Bernardo Villalba, con el perdón que lo mencione, que el régimen de las penas privativas de libertad obedece a 2 principios fundamentales que son recogidos por la Carta Magna, por la Constitución Nacional de 1992, específicamente hablamos del artículo 20. La protección de la sociedad y la readaptación del condenado a una vida sin delinquir. Esas son las funciones básicas de las penas. Podemos hablar de los principios de prevención general, de las teorías absolutas, las teorías relativas, pero el artículo 3 del Código Penal también recoge estos mismos principios. Y esa seguramente es la materia pendiente del Estado en función de políticas públicas de reinserción. El capítulo de la reinserción del condenado a una vida sin delinquir es el problema de fondo que hoy estamos teniendo con unas verdaderas universidades de la delincuencia, como bien lo decían algunos compañeros. Entonces, lo que se pretende con este proyecto, señor presidente, es a partir de ciertas condiciones que vamos a puntualizar cuando nos ocupemos del tratamiento especial del proyecto, es descomprimir hoy día los recintos penitenciarios para beneficiar de alguna manera a aquellos reos que han tenido una conducta ejemplar dentro del periodo de compurgamiento de pena y de esta manera también adecuarnos un poco a esos postulados que el artículo 20 de la Constitución Nacional desde 1991 está reclamando. Por esas razones, señor presidente, acompañamos el proyecto y en ese sentido nos vamos a ocupar también, como bien lo mencionaba el doctor Clemente Barrios, de algunas puntualizaciones, especialmente en lo relativo al artículo 51, inciso C. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Marcial Lescano.
Gracias, presidente. Es también para acompañar este proyecto de ley, que muy bien vendría al sistema penitenciario, porque hoy escuchamos de que una de las penitenciarías que alberga a más reclusos es la Penitenciaría Nacional de Tacumbo. A través de un comunicado están diciendo que no admitirán más a ni un recluso, y eso va a encarecer mucho el tratamiento en el sistema, porque tendrán que irse a otras penitenciarías que muchas veces están alejadas de los juzgados donde se tramitan sus casos, y que, como si bien es cierto, esto trata de casos excepcionales para dar esta medida, por lo que ya expusieron los demás colegas, que deben cumplir con varios requisitos para que sean beneficiadas con para que puedan ellos salir a responder el resto de la pena o la mitad de la pena en libertad. Hay que considerar también que en otros países de la región un condenado, al cumplir una octava parte de su condena, también ya es beneficiado con medidas alternativas a la prisión, y que nuestro país prácticamente está atrasado todavía en la implementación de una ley parecida o similar. Entonces, presidente, honorable Cámara, también le recomiendo y pido a los colegas que acompañemos este proyecto de ley, y lógicamente también después sugerir que se haga un buen cumplimiento y un buen uso de esta ley, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Escuchando los pedidos de los compañeros, 30 segundos nomás solicito a mi líder, porque los compañeros del líder y los compañeros de la sala me están solicitando para que precisamente pida que se cierre y que se defina esta cuestión. Hay coincidencia, es lo más importante. Pero brevemente nomás quisiera decir y recordar al Ministerio de Justicia y Trabajo, que va a ser la encargada de dar cumplimiento precisamente a la política criminal, que insista un poco dentro del esquema de la política criminal, justamente en la política de la rehabilitación. Solamente eso, y finalmente decir que desde nuestra bancada apoyamos el proyecto. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Al solo efecto de manifestar de que esto es una herramienta que se le otorga tanto a los magistrados como al Ministerio de Justicia y Trabajo para mejorar el sistema penitenciario de una u otra forma, atendiendo la situación que se tiene en esos lugares. Y por supuesto que dentro del sistema penal es importante incorporar estas innovaciones que, sin lugar a dudas, son muy valiosa. Entonces, por una cuestión de tiempo, creo que todos estamos de acuerdo de que este proyecto de ley se pueda aprobar en el día de la fecha. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Estamos con 41 diputados presentes. Tenemos dos dictámenes. Un dictamen de la Comisión de Legislación y Codificación, que aconseja la aprobación con modificaciones, y el dictamen de la Comisión de Justicia, que se allana a este dictamen. La pregunta, señor presidente de la Comisión de Justicia, si no difiere en la modificación mencionada.
No, señor presidente. Bien puntualizó esas modificaciones realizadas por la Comisión el colega, con la disculpa que le mencione, Bernardo Villalba. Estamos de acuerdo, presidente, pues son modificaciones de forma, que ya se señaló. Presidente, ¿le satisface la respuesta o quedó claro?
Me satisface, señor diputado.
Gracias, presidente.
A consideración del presente proyecto de ley, queda aprobado y se remite al Senado para su consideración. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor.
Aprobada en particular porque tiene varios artículos y las modificaciones que queremos hacer, señor secretario, si puede tomar nota y ponga a consideración del pleno. En el inciso quinto, numeral 3, donde dice que haya realizado trabajos, que diga que haya adquirido un oficio dentro de la institución. Ahí sí nuestros internos van a querer ir a aprender oficio, que sea panadero, zapatero, pizzero, albañil, y al salir a la calle tengan un oficio, inclusive título en mano. Gracias, presidente.
Si se le aclara al señor diputado que este proyecto consta solamente de un artículo, el siguiente ya es de forma, pero se pone a consideración de la plenaria la modificación señalada en uno de los incisos. Tiene la palabra el diputado Bernardo Villalba.
Sí, acusando la sugerencia del diputado Barrios, más feliz sería la redacción que haya realizado trabajo u adquirido oficio, porque evidentemente hay internos que pueden tener ya adquirido un oficio mucho antes en su vida en libertad y no exigirle la adquisición de un nuevo oficio en la penitenciaría.
¿Se allanó, señor presidente?
Sección del diputado colega.
Sobre el punto tiene la palabra el diputado.
Bueno, es pocas cosas lo que estamos haciendo.
Hablar de oficio certificado correspondientemente por las instituciones encargadas. Adquisición de oficio, lógicamente, a más de lo que expuso el colega Villalba, a más de eso, que se adquiera oficio en prisión y que la adquisición sea convenientemente certificada. Eso es lo que yo solicito que se inserte dentro del texto.
Sobre el punto, diputado Villalba, tiene la palabra.
Sí, eso ya está obviado en el Código de Ejecución Penal cuando ya se crea el Consejo Asesor del Establecimiento, un organismo técnico criminológico, y las demás comisiones de estudios psicosociales que se tienen que hacer. Entonces, eso, al dar cumplimiento, el director de la penitenciaría tiene que justificar y remitir todos los antecedentes al juez de ejecución penal para que él considere positivamente la posibilidad. Así es que reglamentar en la ley de que se tiene que dar un certificado ya no es estrictamente necesario, porque al tener la posibilidad de que adquirió eso, pues entonces el juez de ejecución se encargará de eso de acuerdo a la ley, al Código de Ejecución Penal. Perdón. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Para suscribir, presidente, el pensamiento del colega que me antecedió en el uso de la palabra. Entrar a discutir la formalidad o no formalidad de un oficio es muy peligroso. O sea, vamos a entrar en un campo, ¿verdad?, donde la certificación, o sea, la preparación formal es la que se suele certificar. Uno pudo adquirir un oficio determinado producto de la práctica y pudo haber caído en desgracia, como se planteó aquí como hipótesis. Entonces, creo que ese agregado que plantea el colega Alvarenga, y perdón que lo mencione, estaría de más.
A consideración con la aclaración o agregado o modificación sugerida por el diputado Bernardo Villalba, aprobado. Siguiente punto del orden del día.